sobre este tema del Parlamento Europeo. Tengo en la línea telefónica a Julio Godínez. Julio, tengo enfrente lo que votó el Parlamento Europeo, si nos lo platicas. ¿Cómo estás?
Sí, Denise, hola, buenas tardes. En efecto, ayer jueves el Parlamento Europeo, en una reunión en Estrasburgo, en la plenaria de Estrasburgo, votó con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, el llamado a las autoridades mexicanas a investigar con celeridad e independencia el entorno de violencia en el que ejercen su profesión periodistas y defensores de los derechos humanos, Denise. Esto fue lo que votaron ayer. Sin embargo, las reacciones en México, como nos explicaba ahora Sara Pablo, pues sobre todo viniendo del presidente, nos hacen tener que recordar que el Parlamento Europeo, la Unión Europea, sí puede hacer observaciones y recomendaciones al gobierno de México, Denise. Y eso es porque, pues como mucha gente que nos escucha, desde el año 2000 entró en vigor el Acuerdo de Asociación Económica, de Coordinación Política y de Cooperación entre México y la Unión Europea. Ese documento, Denise, tú recordarás que fue el que dio paso a que México se convirtiera en el primer socio comercial de la Unión Europea con un país de América Latina, ¿no? Bueno, este tratado también hizo que México asumiera algunas responsabilidades. Ellas están en las cláusulas condicionantes. Esas cláusulas condicionantes, Denise, son de cooperación política, de democracia y en materia de derechos humanos, ¿no? Y bueno, la idea de esas cláusulas es que el Consejo Conjunto de la Unión Europea y México se reúnan cada año para conversar los asuntos que tienen que ver con estos temas, ¿no? Esto, México y la Unión Europea, sobre todo la Unión Europea, ha intentado que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que esté encargada del cumplimiento de esas recomendaciones y observaciones, ajá, que han sido en temas como el del Acteal, la guerra contra el narcotráfico y el de algunos defensores del medio ambiente, Denise.
Bueno, este es, digamos, que además lo explica en su entrada, digamos, lo que dice, y luego hace una serie de considerandos. Dice que debido a este entorno de violencia, por cierto, innegable, en el que trabajan periodistas y defensores de los derechos humanos, de los del medio ambiente, pueblos y comunidades indígenas, defensores de los derechos de las mujeres, en fin, va diciendo, dice que México desde hace mucho tiempo es el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra, lo cual también sabemos. Habla de que el inicio del 2022 hubo un inicio mortífero para los periodistas, lo cual es cierto, y enumera los casos de estos periodistas que han sido asesinados. También habla de que han sido asesinados 68 defensores de los derechos humanos desde diciembre del 2018. Y después hace una considerando que me parece interesante. Dice, y considerando que el presidente López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas, que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes, que bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica. Me parece interesante, sí. Y te voy a decir, me parece interesante porque en este tema podríamos, no veo que haga una relación directa entre la muerte de los periodistas, que creo que sería equivocado, y la estigmatización del presidente a periodistas y comunicadores críticos de su gobierno. Creo que eso sería falso, pero no hace eso, sino básicamente dice, a ver, a este clima de violencia además hay que enfrentar una retórica en las conferencias de prensa en donde se denigra e intimida a periodistas. Y bueno, pues sabemos que el presidente cada tercer día, si no es que uno de dos, o diario, efectivamente menciona a periodistas porque considera que no hacen bien su trabajo. Y que desde la presidencia y en la conferencia de prensa hay una sección sobre estas las mentiras de la semana, o no me acuerdo cómo se llama, Olivia, en donde se trata de responder a ciertas cosas y que por supuesto no incluyen a las propias inexactitudes que se dicen en la conferencia en la mañana. En fin, el presidente habla, el Parlamento también menciona que el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es ineficaz, que le falta dinero, lo sabemos todos. También Habla de la corrupción institucionalizada y generalizada en un sistema judicial deficiente, cosa que el presidente podría afirmar, porque él mismo lo dice a cada rato, que no confía en los jueces y que esto genera un problema endémico de impunidad. En fin, aquí dice, por ejemplo, considerando que existen claros indicios de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los carteles, incluido el programa Espía Pegasus contra periodistas y defensores de los derechos humanos, pues esto también lo sabemos, no de este gobierno, por cierto, o que yo sepa, los datos que tenemos confirmados son más bien del gobierno Enrique Peña Nieto, en donde claramente tuvimos pruebas de que Pegasus estaba utilizando en contra de periodistas. En fin, quizá la única parte que podríamos decir es el tema del agravamiento, que lo vamos a platicar con artículo 19. No sé si hay un agravamiento, si simplemente México está en esos terribles niveles. Sabemos que los periodistas están ejerciendo en un entorno de violencia, y lo voy a decir claramente, si no matan más periodistas es porque en muchísimas partes del país, pues los periodistas que no tienen por qué ser mártires han decidido dejar de hacer su trabajo.
Claro.
Simple y sencilla, claro. O sea, es que sí es importante decirlo. Cuando uno es que en tal estado no han matado a un periodista, no, es que ya no hay periodistas. O sea, ya es una cuestión simplemente de supervivencia, y porque nadie está obligado al imposible.
Entonces, tenemos que ir a pausa, Denis. Tenemos que ir a una pausa.
A ver, vamos a una pausa, regresamos con esto. Regresamos, estamos aquí atando cabos. En fin, estábamos leyendo en qué consistía básicamente esto. ¿Me querías decir algo, Julio?
Sí, es un texto extenso, Denis. Te comento esto. Porque es un texto bastante extenso para los que regularmente emiten las reuniones del Parlamento Europeo. Es un texto muy amplio, son 9 considerandos, para quienes no lo han visto, son 9 considerandos, 14 recomendaciones. Yo me quedo con esto que dicen en el punto número 2 de las recomendaciones, es que el Parlamento Europeo reitera su preocupación por el clima de inseguridad y hostilidad al que se enfrentan los defensores de derechos humanos y los periodistas, y manifiesta su solidaridad para ellos. Sí. Pues nada más quiero recordar, Denise, que esto es un mecanismo, esto que está integrado entre el Consejo Europeo y México, es un mecanismo de diálogo de asuntos relevantes entre las dos partes. Es muy importante mencionar eso, Denise. Y a final de cuentas son recomendaciones, ¿no? Y algunos diálogos que tienen entre las dos partes para mejorar sus relaciones, ¿no?
Muy bien, pues ahí está. Creo que es importante poner este contexto y te agradezco muchísimo, Julio. Gracias. Que estés muy bien.